oscuridad.
Hoy es miércoles 11 de diciembre. Continuamos el estudio de la lección número 11, Un pueblo reincidente. Y el texto para esta semana ha sido: Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Nehemías 13, 22. Padre amado, reforma nuestra observancia a tu observancia. Reforma nuestros pasos a tus pasos. Recréanos en tu santidad. Oración ofrecida en el bendito nombre de Jesús. Amén. Para hoy miércoles, pisando en lagares el sábado. Pisando en lagares en sábado. Vamos a leer esto, este mal gusto, esa mala impresión de un pueblo que fue instruido para Dios, violando el sábado. Razón por la que ellos pasaron 70 años de cautiverio, según lo hemos estudiado en las lecciones pretéritas. Vamos a buscarlo en Nehemías capítulo 13, comenzando en el versículo 15.
En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares el sábado, y que acarreaban ases, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y traían a Jerusalén en día de sábado, y protestéles acerca del día que vendían el mantenimiento. También estaban en ella tirios, que traían pescado y toda mercadería, y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y díjeles: ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día del sábado? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del sábado, y puse a las puertas a algunos de mis criados, para que en día de sábado no entrasen carga. Y quedáronse fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y protestéles y díjeles: ¿Por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en sábado. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la muchedumbre de tu misericordia.
Vamos a dejar la lectura hasta ahí. Mire, la primera reforma que hablamos, de las tres reformas que estamos estudiando en esta semana, la primera reforma fue de restablecer el diezmo, lo vimos ayer. La segunda reforma de Nehemías estaba relacionada con el sábado y con su observancia. Nehemías, como leímos, ordenó que las puertas de Jerusalén fueran cerradas durante las horas del sábado, ya que no habría intercambio de mercancías durante el día de reposo. Porque dice: y dije a los levitas, es decir, a los que estaban encargados del templo, que se purificaran y fueran a guardar las puertas para santificar el sábado. ¿Qué significa santificar el sábado? Reposar. Reposar, o sea, dejar de trabajar. Segundo, dedicarlo para ir a la iglesia y usos sagrados, como visitar a los enfermos, llevar comida a los hambrientos, orar por los que están con necesidades también. Y eso es santificar el sábado. Reposar y bendecir, tres aspectos del sábado. Bendecir, es decir, hablar de las misericordias de Dios por su pueblo y por nosotros. También ayudar a los enfermos y descansar el cuerpo, tanto física como emocionalmente. Nehemías estaba ansioso por mantener la debida observancia del sábado, porque tenía muy clara su importancia para poder mantener una verdadera relación con Dios. Hacerlo era un recordatorio de quién es Dios, de quiénes eran ellos mismos y con qué propósito fueron creados. Sirve para iluminar el potencial y el significado de la vida. En el principio de la creación, Dios comenzó a guardar el sábado para enseñar al mundo, a los descendientes de Adán y Eva, que el sábado no es ni nunca ha sido judío. El sábado es para Jehová tu Dios. No hagas en él ninguna cosa. En una ocasión, un hermano que asistía a mis clases que daba, no fue ese día a la iglesia, y yo como maestro de él, fui a su casa en la tarde. No fui a su casa y conversé con él. Y yo le dije, no te vi en la iglesia este sábado. ¿Qué te pasó? ¿Estaba enfermo? La respuesta que me dijo, no, yo guardé mi sábado. ¿Cómo que tú te quedaste en la casa? No, no me quedé en la casa. Yo me fui para una playa a descansar el sábado. Ahora, mi hermano, yo le hago la pregunta. Él se fue solo, se acostó en la arena, disfrutó del ambiente, se bañó y de regreso dice que él guardó el sábado. Yo quisiera que ese hermano hubiese leído lo que dice la sierva de Dios en el tomo 3 de Mensajes Selectos. Dice ella que ese día no es para ir a playas. Que ese día no es para ir a los ríos a bañarse. Ese es un día del Señor. No es que no se bañe. Usted en su casa se baña. El sumo sacerdote tenía que bañarse en sábado para poder oficiar. Pero lo que estoy diciendo con esto es que el sábado el aseo es una cosa y el baño de diversión es otra cosa. Ese es un día sagrado para el Señor, que implica adoración en su casa. Yo personalmente asistí a un resort que una hermana, un grupo de unos hermanos me invitaron con mi esposa y fuimos a un resort. Y fue un fin de semana y mis hermanos, yo no pude disfrutar el sábado. ¿Por qué no pude disfrutarlo? Porque tuve que mantenerme dentro de la habitación donde yo estaba escuchando la palabra de Dios. Iba, comía y volvía. Y ese ambiente no me favoreció para nada. Más nunca he vuelto a un resort. No digo que no iré, pero prefiero no ir en sábado. Porque quiero estar en la casa de Dios en el día de reposo. Y eso mismo pasa con los cruceros. Por eso es mejor que haya una actividad cristiana nuestra en un crucero donde nosotros participemos de las cosas sagradas del día santo del Señor. Y eso mismo pasa con las playas, con los balnearios. Entonces, mis hermanos, el sábado fue un acto culminante de Dios, de su creación o de la creación, y lo separó de los demás días con un propósito especial. Y es que Dios creó un espacio en el tiempo y lo llenó con su santidad. Por eso el sábado es universal, porque el hombre no puede poner restricción a las 24 horas de un día. El ateo y el agnóstico y el creyente, todos tienen un día de 24 horas. Y Dios hizo el sábado porque Dios es el dueño es el creador del tiempo y del espacio. ¿Cómo es que dice la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y fue la tarde y la mañana el primer día. ¿Ve? Entonces Dios es el que crea el tiempo y el espacio. Cuando dice, creó Dios los cielos, ¿qué es eso? El espacio. Y cuando dice, y fue la tarde y la mañana, un día, ¿qué es eso? El tiempo. Dios es quien crea el tiempo y el espacio. Y como es el dueño de eso, en el relato de la creación, todo se finaliza con el sábado porque es el séptimo día de la semana. Y los seres humanos son el pináculo de la creación física de Dios. Pero el sábado es el ápice culminante del relato o de la semana de la creación, porque el sábado es la firma de Dios en la creación, que es lo último que hace un pintor. El pintor dibuja todo, enmarca todo, le pone, tiensa la tela, le pone la clava y entonces comienza a pintar con los pinceles y con la acuarela o con el óleo. Y luego, después que termina su obra, le pone abajo fulano de tal, Rembrandt, o le pone Da Vinci, o le pone Rafael. Todas esas personas que hicieron obras de arte le pusieron su firma para decir, yo fui quien hice esto. Pues el sábado es la firma de Dios. Por eso es que está de último, en el último día de la semana. 6 días trabajarás y harás todo tuyo, secular. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él ninguna obra, ninguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu bestia, ni tu criada, ni tu extranjero, ni que estás dentro de tu pueblo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y descansó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que, mis hermanos, resulta interesante que cada día de la creación se menciona solo una vez en el relato de Génesis 1. Pero el séptimo día se menciona 3 veces y las 3 aproximadamente en medio de 3 oraciones consecutivas. Dice, 2 instancias del séptimo día se mencionan en el versículo 2. Es decir, cada oración consiste de 7 palabras en hebreo que subrayan hermosamente el significado del sábado. Y para que usted vea la importancia del sábado para Dios, la palabra sábado en hebreo es Shabbat. Shabbat, le dejo de tarea. ¿No ha pensado en Shabbat? Hay Shabbat, viene de Abba, Padre, o sea, papito, o sea, es el día de mi papi, del creador del cielo y de la tierra. Shabbat, de Shabbat, es decir, Dios es el centro de ese día, porque es el creador. Y los teólogos afirman de una forma acertada que los seres humanos son la corona de la creación. Entonces, mis hermanos, ¿por qué es el sábado y no la humanidad la que está en el corazón del acto creativo de Dios? ¿Por qué? Ciertamente lo que está en el corazón, ciertamente la creación de Adán y Eva representó el acto final de la creación física del mundo. Porque Dios hizo la tierra, formó el espacio, lo llenó de peces, de aves, de animales, y luego, al final, el hombre y la mujer. Es decir, Adán y Eva entraron al mundo físico como la obra maestra final, the masterpiece. Y él está interesado en crear relaciones. Y por eso el sábado pertenece a una categoría diferente. Es un día igual que los demás días de 24 horas. Pero la diferencia está en 3 cosas que Dios no hizo con los demás 6 días, que son el que encontramos en Génesis 2. ¿Y qué hizo Dios en ese día que no hizo los demás días de 24 horas? Hizo 3 cosas. Dice que Jehová reposó en el séptimo día. No hizo más trabajo, ni todavía lo ha vuelto a hacer. Segundo, lo bendijo 2,500 años antes de la ley ritual en el Sinaí. Ya el sábado estaba hecho. Lo bendijo y luego lo santifica. Es decir, lo usa para, perdonen el pleonasmo, lo usa para uso sagrado. No es para yo ir a una fiesta, ni para meterme en el cine, ni para yo irme a echar carrera. No. El sábado es para estar en las actividades religiosas, incluyendo el culto del día. 3 cosas. Jehová reposó en ese día. Jehová bendijo ese día, o sea, lo usó para beneficiar a los demás. Y tercero, también lo santificó, es decir, Jesucristo, según Lucas 4:16, su costumbre era ir al templo o a la sinagoga en sábado. En sábado, no iba miércoles, no iba a miércoles para santificar el miércoles como el día especial, no. El Señor tenía como costumbre a reunirse el séptimo día sábado. Ahora, Dios está, a Dios le interesaba mucho más que la materia. Él estaba interesado en crear relaciones y por eso el sábado pertenece a una categoría diferente. El sábado no se puede ver como el aire ni se puede tocar, pero tiene un valor tremendo en el reino espiritual para las relaciones. Es una realidad diferente. Es la realidad de la comunión en el tiempo y el espacio con Dios. Así que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y necesitamos mantener esta imagen. Y esa imagen se mantiene obedeciendo la palabra de Dios. Continuaríamos siendo criaturas por toda la eternidad, siempre dependientes de Dios, pero nunca convirtiéndonos en Dios. Aun cuando estemos en el cielo, en la tierra nueva, aún toda la vida va a salir de Dios para sustentar a los redimidos. Para poder mantener y desarrollar plenamente su humanidad y su potencial, necesitaba mantener una relación adecuada con su Creador. Y esto es lo que explica por qué después de crear a los humanos el sexto día, Dios establece rápidamente el séptimo elemento de la realidad más importante de todas: mantener una relación con Él. ¿Y cómo se mantiene? A través de su palabra y de su santo día. Dios estableció rápidamente esto. Toda la historia de la creación es, por lo tanto, teocéntrica y no antropocéntrica. O sea, el centro es Dios y no el hombre. Porque sin Dios, los humanos tratarían de usurpar el papel de su creador y se desviarían rápidamente hacia el egocentrismo y la rebelión, tal como pasó en el cielo con Lucifer. Y el punto culminante de la historia de la creación no es la creación de los seres humanos, sino el haber colocado al hombre y la mujer en una relación cercana con Dios. Y no es el sexto día, los seres humanos, como la obra culminante de la creación física de Dios, sino el sábado, los seres humanos en una relación vívida y mutua con su santo Creador, adorándolo. Así que el sábado representa ante todo una relación, la relación de belleza y esplendor de Dios con los seres humanos y de los seres humanos con Dios. Y todo rey necesita un palacio, pero también necesita un pueblo. Y el sábado es el palacio de Dios, donde Dios y sus súbditos disfrutamos de la plenitud de la relación o comunión. Así que, mi amigo, el concepto bíblico del tiempo está siempre estrechamente vinculado e incluso identificado con su contenido. Lo mismo ocurre con el concepto de santidad, que no puede existir independientemente de Dios. Nadie en esta tierra puede considerar o declarar santo a nadie. Nadie. Ningún humano puede declarar santo a nadie. Ningún ser humano, porque todo ser humano es pecador. El único que santifica es Dios. Y santifica a través de su palabra. Porque Dios es el único ser santo. Más nadie es santo. Nosotros somos pecadores perdonados por Dios. Y al ser perdonados, Él nos considera como santos. Pero realmente el único que es santo es Dios. Hermano, El sábado tiene que ver con relacionarnos con Dios. Emmanuel, que significa Dios con nosotros, el título de Jesús en Mateo capítulo 1, es lo que hace que sea mucho más que un simple periodo de 24 horas. Y el mejor comentario sobre la creación la ofreció Jesús en Marcos 2, 28 y 29. Este pasaje nos ayuda a entender la historia de la creación y nos muestra que una interpretación que haga énfasis la presencia de Dios es correcta. Y en ese pasaje, Jesús confirma que el sábado fue creado como un regalo especial para toda la humanidad y que nos ayuda a vivir en dependencia de Dios. Fue creado primordialmente para nuestro gozo, para nuestro beneficio. Y Jesús dice en Marcos 2, 27 y 28, el sábado se hizo para el hombre. Y note el lenguaje universal de la creación que incluye todo, es decir, toda la humanidad. Y la palabra que usa ahí en el griego Marcos 2 es la palabra antropos. Y antropos significa hombre y mujer, es decir, toda la humanidad. Y no el hombre para el sábado. Y además en esa versión Dios habla y dice, por esto el Hijo del Hombre tiene autoridad también sobre el sábado. La palabra Señor que usa allí es la palabra Kyrios. Y Kyrios es el equivalente al Antiguo Testamento Jehová. Eso es, mi hermano. Jesucristo es el Jehová del sábado, es decir, el que tiene autoridad como Dios para establecer y mantener el sábado como día de descanso. Solo cuando adoramos al Señor, al Señor del sábado, podemos disfrutar de una vida plena de abundancia. Porque el sábado sin Cristo es una mala interpretación del verdadero propósito, significado, intención del sábado. Es como tener un cielo sin sol. Solo cuando vivimos el sábado con Cristo, obtenemos gozo, paz, satisfacción genuina. Y Dios entra en su descanso y hace posible que los seres humanos descansen. Y cuando hacemos una pausa, participamos en el descanso divino y descansamos en él. Y Dios obra y nosotros disfrutamos de los beneficios. Así que vale la pena mencionar el sábado, que fue el primer día completo de la humanidad, lo que significa que los humanos descansaron antes de trabajar. Y este es el evangelio, cuando Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El sábado es un signo de la gracia, un tiempo libre de las obligaciones del trabajo para celebrar una vida feliz con Dios. El sábado es también un muro contra la adicción al trabajo, un antídoto contra el estrés. Es una protección divina de nuestra tendencia a trabajar sin parar. Y debemos aprender a poner la comunión sobre el desempeño. Y las relaciones son más importantes que los logros. Y el sábado es una lección que enseña a los humanos a ser seres orientados hacia Dios y hacia los demás, no hacia las cosas o hacia el trabajo. El sábado garantiza que comencemos cada semana renovados, listos para nuevos desafíos. Porque la santidad genera una energía creativa. Y los que guardan el sábado participan de la santidad de Dios. Es decir, se fortalecen y se transforman en el ideal de Dios para su vida y su trabajo creativo. Y este fue el propósito de Dios cuando bendijo el sábado. Y al experimentar el sábado, los creyentes asumen la devoción a su Creador, así como un respeto por su poder creativo. Adorar a Dios en solemne reverencia y acatamiento ante su presencia. Hermanos, en el primer trabajo de Nehemías, en su segunda reforma, era reformar el restablecimiento del diezmo en la iglesia que había sido abandonado cuando se fue a Babilonia, donde estaba Artajerjes, rey Persia. La segunda reforma estaba relacionada con el sábado y cómo guardar el sábado. Porque en la observancia del sábado y el diezmo demostraron ser elementos importantes en la renovación espiritual de Israel. Y junto con la adoración y el matrimonio, generaron una reforma necesaria en el pueblo de Dios. Así que tanto el sacerdote Esdras como el gobernador Nehemías entendieron que estas reformas representarían un fundamento seguro para la salud y la longevidad de la nación elegida por Dios. Tanto en ese momento como hoy, la atención cuidadosa a estos principios divinos allana el camino para un viaje próspero con Dios hacia la Canaán celestial. ¿Estás tú guardando el sábado conforme al mandamiento? Si no es así, pídele a Jesús que te diga cómo guardarlo. Él te va a enseñar en su palabra. Y Nehemías y Esdras son dos personas correctas cómo enseñarte a guardar el sábado. Y Jesús, la expresión máxima de decir cómo él guardaba el sábado en su trabajo en la tierra, en las polvorientas calles de Palestina. Que Dios te bendiga y te ayude a guardar el sábado, no para ir a comprar ni para ir a vender, no para exhibir ropa, sino para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Te habló el profesor Ramón Romero.
Aquí reunidos en tu santo nombre, rogamos nos des tu divino perdón. Perdido, afligido se siente el hombre, mas gracias, oh Jesús, por la salvación. Es Cristo Jesús, nuestro eterno amparo, ordena y mantiene su reino de amor, nos muestra el camino con célico faro, nos guarda y nos protege, gloria al Señor. Con voces alegres te glorificamos, oh Cristo, sé tú nuestro gran protector.
Contigo en las luchas victorias.